Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Milim, la historia de las diásporas de la mano de Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia?
Muy bien, siempre con esta historia, como yo siempre digo, intrincada. Nunca me acuerdo laberíntica, nunca me acuerdo el sinónimo para usar estas historias judaicas, para usar con respecto a estas historias judaicas.
Bueno, vamos a recordar que estamos hablando ya, creo que esta es la octava entrega que hablamos del exilio sefardí, el exilio interior y el exilio exterior, porque muchos se fueron a otros lugares, pero también muchos se quedaron de forma velada, oculta, aunque también hubo quienes después de estar aguantando de esa forma volvieron a salir y ya pudieron asumir su condición de judíos. Y todo esto enmarcado en una historia que muchos de estos relatos los pueden encontrar en la página web www.milimcultural.com.ar. Y si quieren, también pueden recibir cada dos semanas y gratuitamente en su correo electrónico un boletín sobre historias de la historia judía, escribiendo o suscribiéndose a través de cultural@.com.ar. Dicho todo lo cual, pues ahora sí vamos a hablar de estos sefardíes que partieron de... cultural@arnet.com.ar. Claro, si no decimos Arnet, no hacemos nada. Y gracias. Vamos a hablar de sefardíes que estuvimos hablando, sefardíes en Holanda, en varios lugares, y ahora seguimos también en Europa Occidental, pero incluso más al norte, en Hamburgo, ¿no?
Sí, tal cual. Lo que pasa es que es una diáspora de diásporas. Hay tanto de esto para, si uno lo encuentra, siempre me acuerdo de esa esta documental, ¿te acordás que escribieron que creo que la hicieron la hizo la televisión española, que se llama El último sefaradí? Y qué ofendida que estaba la gente de acá, porque este último sefaradí ni se enteró ni se acordó de estos sefaradíes que hay en América del Sur. Pero bueno, así que sí, tenemos mucho más para hablar de todos estos judíos que se dispersaron por el resto del mundo llevando una cultura propia, una manera de hablar que en algunos casos se mantiene y otra en otros desapareció, pero que es una cosa increíble. Yo lo puse, lo escribí porque para mí es algo absolutamente sorprendente como esta gente que había estado apartada del judaísmo, que lo había tenido que practicar secretamente, lo recupera y siguen siendo judíos en medio de un peligro enorme porque la Inquisición no perdonaba, porque estos judíos de Hamburgo que se van a instalar lo van a hacer en una ciudad que es protestante. Ahí católicos no hay después de la guerra religiosa que hubo en Europa, la guerra de los 30 años, donde se dividieron estos principados y reinos y de toda clase que había en lo que era el antiguo imperio sacro romano germánico, y Hamburgo era protestante, pero además protestante luterana, y ya se sabe que Lutero detestaba a los judíos, el antijudaísmo y el antisemitismo alemán, hay una parte que proviene de Lutero, y te digo que no son chistes, no, es terrible. Así que bueno, y estos judíos, muy adinerados, la mayor parte de ellos, muy, muy aristocráticos. Ellos se sintieron, yo creo que todos los que están siguiendo esta historia, lo que pueden darse cuenta es que la mayor parte de estos judíos, que los llaman marranos o portugueses, anasao, el nombre que prefieran, todos estos, desde los de Livorno, después van a ser los tunecinos, los de, me olvidé el nombre, los de Bayona, los de Ámsterdam, todos ellos, y ahora van a ser los de Hamburgo, tienen una autoconciencia extremadamente orgullosa por sus orígenes y además porque, bueno, son adinerados, tienen una apariencia externa con esos apellidos o españoles o portugueses que oculta su verdadera identidad. Y lo que, al ser tan adinerados, tienen un estilo de vida muy parecido a los cortesanos españoles. Dicen que cuando llegaron a Hamburgo, pero pasó lo mismo en Ámsterdam, nadie se dio cuenta que, nadie ni siquiera los pensó como judíos. Habría que ver, ¿no? Porque también hay que ver qué judíos conocían en esa época, si los estamos comparando con los judíos pobres de Polonia o de Europa Oriental. Pero porque vinieron con criados, bajaban de unos carruajes, con unas ropas, con un estilo, que no se daban cuenta que no eran judíos. Y también esto, señala otra característica de los judíos sefaradíes en general, de muchísimos, no sé si muchísimos, yo no sé si conozco muchísimos, pero muchos de los que yo conozco tienen una capacidad de doble identidad, sobre todo en estos países como el nuestro, con esos apellidos que no la mayor parte de la gente ignora que son judíos. Si te llamás García acá en la Argentina, si te llamás Pérez o Fernández, ¿quién va a pensar que sos judío? Ni se les ocurre. Y entonces, y hay otros que no son tan emblemáticamente españoles, pero bueno, no parecen judíos. Y entonces los sefaradíes tienen como una cosa de, bueno, no importa si no se les nota como al resto, porque bueno, yo soy Vishnevsky. Hay en algunos lugares donde acá me llaman Alicia, nadie va a pensar que yo soy gallega o española. Pero bueno, con respecto a los judíos sefaradíes, es muy fácil esta cosa de una doble identidad. Bueno, porque además la historia los acostumbró así, de alguna manera. Tampoco es que ahora se conserve tanto esto, porque bueno, hay muchos judíos sefaradíes que hacen gala y muestra de su origen. Bueno, estos judíos que llegaron a Hamburgo son judíos que empiezan a salir de Portugal más o menos para el 1580. Estaba pensando mientras revisaba el texto que yo lo tomé de un texto sobre la historia de estos judíos de Hamburgo. Entonces me pregunto de qué Felipe de Austria sería. Después lo voy a pensar un poco y tal vez lo corrija. Porque Felipe de Austria sería Felipe el rey de España, y esto de donde se escapan es de Portugal. Y también si el número fue tan grande de los judíos que se fueron de Portugal. Se dice que fueron unos 5.000. Yo no sé si se fueron 5.000, pero lo cierto es que los datos sobre estos judíos de Hamburgo dice que llegaron unos 1.200 a Hamburgo. Y los judíos que vivieron en Hamburgo únicamente fueron sefaradíes. Eso sí es así. Y llegan más o menos para el siglo XVII. En su deambular, en su búsqueda de un lugar para residir que más o menos, donde puedan tener una vida aceptable y puedan volver a sus prácticas religiosas. Y eso es lo que a mí me sorprende. Yo creo que una vez, yo conté que se lo dije a Bachtel y me dijo, ¿de verdad les sorprende? Sí, bueno, por lo menos de ellos sí, porque evidentemente lo tenían todos. Y si no se presentaban como judíos o si no volvían a su viejo origen, no les hubiera pasado nada, como a muchos de ellos que verdaderamente lo hicieron, se convirtieron y listo, se borraron de su pasado judío. Bueno, estos no. Y entonces se van a instalar ahí donde llegan en principio unos pocos, unos 125 adultos, además llegan con sus criados y con sus familias. Y al principio la ciudad no quiere saber nada con ellos, ¿no? Esto es en 1603, no los quiere recibir. Y bueno, finalmente piden autorización a otros lugares, sobre todo los protestantes. La iglesia protestante no quiere saber nada de tener judíos ahí. Pero bueno, el gobierno decide que les va a cobrar un alto precio para estar ahí. Siempre me vuelve a la memoria, hay un viejo dicho en Yiddish que me cuesta mucho así decirlo, de un saque, que es duro ser judío, o es difícil ser judío, porque tenían que pagar muy caro para poder residir ahí, y entonces los dejan, pero lo que no podían era practicar abiertamente su religión. Como ya dije, ellos eran muy parecidos a todos los que vivían ahí en Bayona, en Burdeos, en Ámsterdam, en un montón en el Caribe, después en los que van a estar en Estados Unidos, los que van a estar en Londres. Son como una especie de gran diáspora, pero además también una gran familia, que eso fue lo que conté con la historia de los judíos de Bayona. ¿Por qué? Porque bueno, porque cuando tienen que buscar un candidato para sus hijas, o tienen que hacer negocios, primero los hacen entre ellos, están comunicados y relacionados entre ellos, y eso es lo que les da una fuerte característica, ¿cómo se llama? Internacional, ¿y cómo sería la otra palabra cuando uno habla?
Cosmopolita.
Cosmopolita, sí, claro, ahora hablan varios idiomas, tienen esta doble personalidad que les hace entrar y salir perfectamente de un montón de lugares. Yo la vez pasada hablé del virreinato de, creo que hablé, ¿no? Del virreinato de Nueva España, donde estaban, están en todas partes, están, acá estaban en el Perú, estaban en un montón de lugares, por supuesto en el Brasil, ni qué decir tiene, y hacen negocios, y hacen negocios. Yo no sé si te dije que una vez tuve que, estuve buscando, porque yo todo el tiempo tengo algo en historia que a mí me, la verdad que me beneficia mucho, que no doy nada por hecho. Me pregunto por qué. ¿Por qué tenían tanto dinero? ¿Por qué tenían tanta fortuna? No sé si lo hablamos en algún momento, pero tiene que ver justamente con ese tráfico internacional de estos portugueses que llegaron hasta Macao, que después descubren Brasil, y son lugares donde se trafican desde piedras preciosas, bueno, por supuesto esclavos, pero también el azúcar que los judíos de Marruecos descubren la forma de refinarlo, traen alimentos como los que traían el cacao y el café, pero además el tabaco. No hay que olvidarse que en un momento dado los judíos que van a ir a Turquía traen el tabaco, y el tabaco es americano. Y siempre me acuerdo de las novelas que leía, novelas muy viejas, que hablaban del tabaco turco. Y bueno, ¿quién llevó el tabaco a Turquía? ¿Con qué tenía que ver? Y después lo tienen los griegos también. Bueno, estas cosas que trafican estos mercaderes internacionales, además especias, ellos se ocupan del comercio de las especias y también de las fibras. Así que, y tienen mucho, pero mucho dinero. Y esto les permite establecerse en estos lugares y prosperar. Así que se dice que entre los antecedentes de ellos están el haber ayudado a la fundación del Banco de Hamburgo. Pero también son gente que eso lo dijo él, Bachtel, gran parte de ellos no solo son adinerados, son gente muy refinada y además culta. Los hombres no solo saben leer, tienen bibliotecas, sino que las mujeres en esa época no sabían ni leer ni escribir, pero estas mujeres por lo pronto sí sabían leer. Basta leer la historia de él, de Mozart, cómo él tocó en muchas, cuando el padre lo llevaba, él tocó en muchas de estas familias sefaradíes en Londres, en Ámsterdam. Él tocaba sus piezas musicales en muchas de estas familias. Y de estas familias hay una característica de la cual en algún momento te quiero mencionar. Una de las características es que estos judíos eran o administradores o embajadores. Entonces están los Teixeira, el padre y el hijo, que eran los administradores de la fortuna de la reina Cristina de Suecia, pero que también eran sus embajadores ahí en Hamburgo. También están Abensur. Abensur era el embajador de, creo que del rey de Polonia en Hamburgo, y estaban los otros, me acuerdo cuál era, que era embajador de Portugal también en Hamburgo. Así que ellos van a ser embajadores y van a tener importantes lugares también. Este era Núñez da Costa. Así que en esta cosa cosmopolita que recorren el mundo, que tienen sus familias, y además me imagino que esta asociación que tienen internacional, que es tan grande, favorece mucho también el desarrollo de los negocios y de un montón de actividades. Eso es pero muy visible cuando uno ve cómo se van desde Estados Unidos, se van a Londres, cómo entre ellos hay periodistas, hay artistas, pero ahora estamos hablando de los judíos de Hamburgo, así que no me voy a dispersar. Lo que quiero decir es que, bueno, entre estos, bueno, hay, por supuesto, ellos tienen su sinagoga, tienen toda su práctica religiosa perfectamente establecida, van a tener su cementerio en Altona, tienen Jajam y tienen rabinos muy importantes, y la práctica, las prácticas religiosas para ellos fueron extremadamente importantes. Los datos están, por supuesto, en todo lo que te escribí, te conté, pero lo que quiero contar es que había entre ellos gente, había un astrónomo de apellido, a ver, Bocano Rosales. Siempre le digo a la gente que se fije bien, que gran parte de la gente que tiene apellidos como Rosas, Rosanes, Rosales y todo eso, habitualmente son de origen sefaradí. No sé por qué. Pero
o sea,
bueno,
sí, o sea que yo siendo Rosenblum igual tengo algo de español también.
Y a ver, ¿cómo no sabéis que no?
No lo sé.
¿Cómo sabéis que? ¿Cómo podés no saberlo? ¿Qué sé yo? Yo siempre, a mí me llama mucho la atención, los judíos fueron y vinieron, pero constantemente. ¿Cómo tenés idea? ¿Cómo? No hay manera de saberlo. Yo te dije una vez que se dice que Herzl era descendiente de sefaradíes. Y si le mirás la cara a Herzl, un judío hijo de una húngaro y de una alemana, con ese pelo absolutamente negro, esos ojazos negros y esa barba negra. Dicen que él, Freud lo llamaba como el príncipe, lo llamaban los judíos de Viena. Bueno, se dice que era descendiente de sefaradíes, porque los sefaradíes estuvieron también ahí en, ¿cómo se llama? Hoy siempre me olvido el nombre de la capital de Hungría, no sé por qué.
En
esas
Budapest.
Cosas que te pasan.
Budapest.
De Budapest, claro, porque los turcos trajeron, hicieron una traslación de población sefaradí, y después se la llevan, se llevan judíos de Budapest, se los llevan también al imperio turco. Así que, mirá, yo no aseguraría nada, ¿sabes? Bueno, lo cierto es que estos judíos, Rosales es un gran astrónomo, está uno que Joseph Frances, que era un gramático, y está un muy importante y muy buen médico que es Benedicto de Castro, que el padre y él fueron afamados médicos. Bueno, lo cierto es que para 1667 les empiezan a restringir mucho su libertad. Ah, quiero decir que también, ¿tengo un ratito más?
Sí, un poquito.
Bueno, está la historia de estos judíos de Hamburgo, está muy relacionada con el Shabbatai Tzvi. Y voy a contar una especie de chiste. Yo una vez fui acá a dar una charla en una comunidad alemana, ¿no? De judíos alemanes. Y me miraron con una expresión muy sospechosa cuando dije que estos judíos de Hamburgo, los judíos de Ámsterdam, judíos así, digamos, de Europa Central, fueron los más devotos seguidores, y esto pasó ahí en Hamburgo, del Shabbatai Tzvi. No te puedo decir la cara de, podría decir con cara de asco, con que me miraron y les dije, bueno, piensen que después Alemania siguió a Hitler. En historia hay que hacer esas relaciones, hay que darse cuenta. Bueno, y ahí había un rabino que era Sasportas, que debe haber sido evidentemente o de Barcelona o de origen catalán, con ese apellido, Sasportas fue el único que no aceptó, que se rechazó absolutamente la teoría de que el Shabbatai era el Mesías. Ellos usaban una ropa muy especial, eso lo voy a contar en otro momento, de un color, porque ellos estaban haciendo circular por toda Europa la noticia de que el Mesías estaba a punto de llegar. Los empiezan a perseguir en 1697, les restringen sus actividades religiosas, y después les empiezan a pedir cada vez impuestos más altos para recibir de ahí, y bueno, gran parte de esa comunidad se va. Ellos tenían su cementerio en Altona, y al lugar donde van a ir una parte importante de ellos es Altona. Lo que sí quiero dejar, y no quiero dejar sentado, es que parte de estos judíos sefaradíes tienen que ver con la historia de Alemania. Evidentemente se habrán quedado algunos, tanto es así que en la historia de Alemania hay apellidos alemanes mezclados con apellidos sefaradíes. También esto es cierto, que hay que decirlo, que también es porque vinieron judíos del Imperio Turco a residir a Alemania, pero tienen que ver con esta historia. Y una pequeña anécdota antes de despedirnos. No sé si alguna vez la conté. En mi pueblo, que era un pueblo de judíos, no eran rusos, de judíos del imperio zarista, llegaron escapando de los nazis familias alemanas buscando refugio. Esto fue antes que se desencadenara la guerra. Llegaron y bueno, gente de muy refinada o gente de ciudad muy urbana tuvieron que llegar a un pueblito perdido en la pampa, en el campo. Y bueno, había ahí, uno de ellos era un enfermero que era absolutamente limpio, era así una cosa bien alemana, siempre voy a recordar, son recuerdos de mi infancia, que tenía unos guardapolvos blancos impecables y todo. Y el apellido de él era Egaba. Y yo nunca entendí qué apellido alemán era ese, hasta que una vez mirando la historia de los judíos de España, me enteré que había un apellido de sefaradí, que era Egaba. Este hombre debe haber sido descendiente de ellos. Y si pensás bien, mirale la partícula al y verás que por dónde va la historia de la gente. Así que si vos decís que sos Rosenblum y no tenés muy claro, si no podés saberlo. Así que bueno, creo que lo que sí quería decir es que bueno, gran parte de esta comunidad fue eliminada por los nazis, como se hizo con el resto de los judíos ashkenazim. Algunos ignoran todo la enorme tragedia que significó el nazismo también para los judíos sefaradíes, pero bueno, de esto vamos a seguir hablando en nuestras próximas entregas. Y bueno, me parece que seguir hablando de historia es seguir hurgando sobre nuestro pasado, que no está nada mal. Por lo menos a mí, que soy profesora de historia, me encanta.
Y vamos a despedirnos recordando la dirección para encontrar esta y muchas historias en la página web www.milimcultural.com.ar y el boletín electrónico, si quieren, es cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias, Alicia Benmergui, por esta entrega y seguiremos dentro de 2 semanas hablando de este exilio interior y exterior de los judíos de origen sefardí. Muchas gracias.
Gracias a vos.